Yo soy un ciudadano común y corriente, solo tengo un voto que usted me ha pedido, como a tanta gente a la que ha convencido. Y yo se lo he otorgado, esperando, confiado, a que llegue ese día en que vea cumplido al pie de la letra lo que ha prometido. Sé muy bien que no es fácil gobernar todo un pueblo sin tener problemas, repartir las riquezas llevándole a todos el pan a sus mesas. Y vamos a esperar que usted pueda lograr, sin hacer excepciones, que a la cárcel irán los que deben pagar todas sus corrupciones. Que se imponga la ley, no queremos perder nuestra forma de ser. Somos gente de paz que no tenga ocasión de ganar el ladrón, porque usted nos juró proteger la nación.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, mil gracias por conectarse. Estamos quizá dos horas antes, una hora cincuenta antes de la hora que normalmente lo hacemos. Hoy estamos en la comodidad de las cuatro paredes que nos dan chance de protegernos del frío, del sol, de la lluvia. Así es que estamos tranquilitos. Hoy no lo vamos a hacer desde el carro porque nos despertamos antes, nos tiraron del palo antes, como se dice en el cantón. Reitero mis agradecimientos y obviamente pues un saludo para Lupe Gómez, Manuel Rodríguez, Gabriel Campos, Carlos Romero, Ricardo Benítez, Geisel Alvarado, gracias, Pablo Díaz, Edonis Velasco, muchas gracias, César Pérez, hey, Tocayo, bendiciones. Bueno, bendiciones también para usted. César Villalobos, gracias por conectarse. Rodolfo Sánchez, Gabriel Campos nuevamente, Carlos Mangandí, gracias, Elizabeth Rodríguez y Hilda Bustamante, a todos ustedes muchas gracias. Romeo Goches, ya iba a decir Golcher, ese es un apellido un poco raro, pero sí hay en El Salvador. Buenas noches, dice César desde Santa Ana. Hilario Guevara, gracias. Carlos Romero, gracias. Carlos Hernández, muchas gracias. Temprano, dice, sí, hoy estamos temprano. No le digo, pues, hoy me tiraron del palo con tiempo, hoy no, por eso nos levantamos. O nos levantaron temprano. Luis Ramón Gutiérrez, Georgina López, gracias. Otoniel Mejía, desde Arce, Siria, o sea, desde Ciudad Arce, muchas gracias por conectarse. Eduardo Sánchez, buenas noches, mi estimado César. Eduardo Sánchez, presente desde New Jersey. Bueno, este es Eduardo Sánchez de New Jersey, porque está Eduardo Sánchez también desde San Miguel. Antonio Osonia Costa, gracias, señora, por conectarse del Valle de San Fernando. Un saludo para su esposo, don Antonio. Saludos, dice Juan Francisco Barahona, desde Ciudad Delgado, San Salvador, muchas gracias por conectarse. Esta canción de Luis Aguile nos pega a nosotros.
Me han venido a encuestar porque quieren saber qué esperamos de usted. Que la inseguridad con la que hay que acabar sea una prioridad. No sigamos igual, esto va para mal, hay que entrar en razón. Esto debe cambiar, venga usted a gobernar con firmeza y acción. Usted irá protegido entre luces y motos por la policía. Y nosotros estamos expuestos al crimen de noche y de día. No se puede salir, no se puede vivir de una forma decente. Ya no somos nación, ahora somos el reino de los delincuentes. Que se imponga la ley, no queremos perder nuestra forma de ser. Somos gente de paz que no tenga ocasión de ganar el ladrón, porque usted nos juró proteger la nación.
¿Qué celebramos? ¿Tres años de dictadura o 200 años de independencia? ¿Qué celebramos? Raúl Cepeda Revillaga, gracias Raúl por conectarse, se le agradece, y que el Festival del Loroco en San Lorenzo, Ahuachapán, haya sido un éxito. Pues obviamente también hay un capturado de un agricultor que se dedica a la producción del oroco de San Lorenzo, que también lo capturó el régimen de excepción. No sé al final qué es lo que haya pasado con el muchacho. Ya listo de tirarle con todo al Buki. Es que mi lucha no es en contra de Bukele. No es en contra de Bukele. Yo no tengo nada con Bukele. Absolutamente nada. Es más, yo no conozco a Nayib Bukele. Mi lucha no es contra Bukele. Mi lucha es contra la dictadura. Es contra la dictadura. Mi lucha es en favor de la república. Yo a Bukele no tengo el privilegio de conocerlo. Y primero, yo nunca tenga el gusto de conocerlo, porque ni él necesita conocer a un ciudadano honrado como yo, y ni yo tampoco necesito conocer a un tacuacín como él. Entonces, no tengo nada en contra de Nayib Bukele. Pablo Díaz, gracias Alicia por ti. Ahora sí, César dice, le voy a ver en vivo. Que Dios le bendiga desde Maryland. Muchas gracias Alicia. Eduardo Sánchez, Sergio Arias, gracias Sergio por estar acá. Estrella Azul, y así un montón de gente. ¿Qué celebramos nosotros? 200 años, decía, 201 años de independencia o 3 años de dictadura. ¿Qué celebramos al final? ¿Qué celebramos nosotros al final? De encuesta. Vea, hay golpes culturales de manera silenciosa que las dictaduras van pegando para cambiarnos nuestra manera de ser como nación. Hay golpes silenciosos en todo esto. Hagamos un recuento así un poquito de la carrera, pero escuchemos esta partecita de Luis Aguilé. Me gusta esta canción. Se habla de la Constitución. Es una canción de protesta en contra de aquellas personas que desde el ejercicio o del uso político del poder se van con todo y quieren torcer la república, quieren torcer las leyes. Esta canción me gusta.
Me han venido a encuestar porque quieren saber qué esperamos de usted. Que la inseguridad con la que hay que acabar sea una prioridad. No sigamos igual, esto va para mal, hay que entrar en razón. Esto debe cambiar, venga usted a gobernar con firmeza y acción. Usted irá protegido entre luces y motos por la policía. Y nosotros estamos expuestos al crimen de noche y de día. No se puede salir, no se puede vivir de una forma decente. Ya no somos nación, ahora somos el reino de los delincuentes. Que se imponga la ley, no queremos perder nuestra forma de ser. Somos gente de paz que no tenga ocasión de ganar el ladrón. Porque usted nos juró proteger la nación.
La nación se protege desde la observancia estricta e innegociable de la Constitución. Hasta hoy la dictadura no ha respetado la nación, no ha respetado el orden del Estado de Derecho. El orden de cosas en El Salvador no lo ha respetado, por lo tanto no ha respetado la nación. Fíjese que hay cosas de carácter cultural vinculados a los símbolos patrios. Hoy que estamos en el segundo día del mes cívico, y que en otros tiempos el mes cívico iniciaba justamente el primero de septiembre, por lo menos en la época que nosotros estudiábamos, iniciaba el primero de septiembre y todas las escuelas tenían la posibilidad de inaugurar de manera local, cada uno en sus localidades, obviamente, inaugurar el mes cívico, y cada escuela tenía la posibilidad también de realizar los actos conmemorativos a la independencia el 15 de septiembre, y todos los actos en cada escuela eran considerados actos oficiales. Obviamente la cultura la han venido cambiando, la han venido golpeando esta dictadura, de tal suerte que nosotros de manera silenciosa o cerramos los ojos o nos hacemos los locos. Yo creo que al final estamos cerrando los ojos y no estamos dando cuenta hacia dónde nos llevan. No nos damos cuenta. Hagamos un recuento pequeño de cómo nuestros símbolos patrios y nuestra cultura cívica, de que debe ser un pilar fundamental dentro de nosotros como sociedad, la han ido golpeando esta dictadura. La bandera azul y blanco con las rayas horizontales, usted sabe que fue cambiada y que fue impuesta, sustituida por una bandera negra. Nuestro escudo de armas también fue cambiado de manera abrupta, de manera abusiva. Fue cambiado por esta dictadura y usted ya sabe qué escudo de armas tenemos. Hoy nos vuelven a cambiar las reglas del juego en el camino y nosotros quizás no queremos abrir los ojos o no entendemos hacia dónde nos llevan. No entendemos. La dictadura Cuando Bukele llegó al poder, él juró, con la Biblia en mano y con la mano en la Constitución también, juró respetar la nación, respetar la República. Y la República descansa en un orden de derecho, en igualdad de derechos para el ciudadano y el respeto irrestricto de las libertades individuales y económicas. Hoy por hoy, las libertades individuales, la violación sistemática de derechos humanos, es el pan de cada día de la dictadura. Pero no la dictadura, no solamente consciente o no solamente con ganas de hacer eso, sino se va más allá. Se va más allá. Y saca un memorándum en donde el aspecto marcial de la celebración de los 201 años de independencia, el aspecto marcial va a ser prioridad. La comunidad estudiantil va a ser relegada a un tercer escalón. Y son easy sobre espacio para ellos. La comunidad estudiantil, los jóvenes en El Salvador, los niños en El Salvador, deben estar encima, deben estar adelante, como siempre ha sido. Como siempre ha sido. Usted que estudió en algún lugarcito de El Salvador, sabe de que las celebraciones eran centralizadas. ¿A dónde? En el Estadio Flor Blanca. Y luego todas las escuelas en los municipios en El Salvador hacían sus actividades cívicas en sus localidades. Siempre era privilegiada la participación de civiles, aún en plena guerra en El Salvador. Siempre eran los civiles los que iban adelante con sus bandas de guerra, que así se llamaban en esa época. Hoy el orden de cosas ha cambiado. Así como nos han cambiado el color de la bandera nacional, así como nos han cambiado el escudo de armas, así como nos han cambiado la misión de la Fuerza Armada, en donde desde aquel 13 de junio del 2019, Bukele hizo juramentar a las unidades en formación, en el traspaso de mando del bastón simbólico, en la conducción de la Fuerza Armada, los hizo juramentar lealtad hacia Nayib Bukele. Lealtad a Nayib Bukele, no lealtad al presidente de la República. Aquí hay que hacer dos distinciones. Cuando se jura el hombre de uniforme, jura lealtad a la persona, implica decir de que es la persona la que va a defender. Pero cuando el hombre de uniforme que está obligado a jurar lealtad a la autoridad del presidente de la República, una cosa es jurar a la persona y otra cosa es jurar a la autoridad. ¿Por qué? Porque la autoridad deviene de la Constitución. La autoridad del presidente de la República deviene de la Constitución. Y por eso el artículo 154 dice: el periodo presidencial inicia el 1 de junio y termina el 1 de junio. No va a pasar más de 5 años. ¿Por qué? Porque la autoridad, la Constitución lo establece así, que son 5 años y finaliza el 1 de junio después de 5 años de haber recibido. De ahí viene la autoridad por medio de los 5 años en el artículo pétreo 154. Cuando el presidente de la República, cuando la persona se va cumpliendo el artículo 154, la autoridad deviene o recae, que deviene de la Constitución, recae la autoridad sobre el otro presidente que ha sido electo para sustituirla a él. Vale decir que la autoridad de Nayib Bukele como presidente deviene de la Constitución y la Fuerza Armada debió haber juramentado o jurado hacia la autoridad del presidente y no hacia la persona del presidente. ¿Por qué? Porque si lo hacen hacia la persona del presidente, quiere decir que Bukele se la va a llevar a la Fuerza Armada o se va a instaurar como dictador, como lo está haciendo con el beneplácito de la Fuerza Armada. Y eso no es así, eso no es de esa manera. La autoridad deviene de la Constitución. Cuando el presidente se compromete a cumplir la Constitución, se compromete a cumplir los 5 años de mandato, como lo establece el 154, del 1 de junio al 1 de junio en el periodo de los 5 años. Eso no lo hizo. Y Bukele empezó a golpearnos a nosotros de manera sistemática, metiendo la Fuerza Armada en un laberinto político, poniendo la institución armada al servicio de Nayib Bukele, no al servicio de la patria, que es completamente diferente. Hoy sacan, para este mes cívico, sacan un memorándum que es atentatorio contra los valores cívicos nuestros. Hago de su conocimiento, dice, que hemos recibido instrucciones de la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia con la indicación de activar los comités cívicos departamentales para que planifiquen las actividades conmemorativas de los 201 años de independencia patria, para lo cual es de total importancia acatar las instrucciones brindadas. Instrucción número 1. No se debe realizar actos de inauguración al inicio del mes. Este es un conflicto cultural que nos han metido. Así como nos cambiaron el color de la bandera, así como nos cambiaron el color del escudo de armas, hoy también nos golpean en nuestra cultura, cuando usted sabe que nuestro mes cívico ha sido inaugurado justamente el primero de septiembre de todos los años. Y que los grados se han ido involucrando poco a poco, de manera paulatina, cada grado ha tenido sus actividades. el turno de la mañana, el turno de la tarde. Le estoy desarrollando por lo menos así como yo de alguna manera me crié. El uso de canciones autóctonas, las de Pancho Lara, todo lo que tiene que ver con el carbonero, las cortadoras y los grados involucrándose en el mes cívico en cada una de las actividades programadas por cada una de sus escuelas respectivamente. Hoy no hay eso. Hoy no hay eso. ¿Por qué? Porque nos están cambiando las reglas del juego en el aspecto cultural. Nos están golpeando culturalmente a nosotros, pero nosotros no nos queremos dar cuenta o no nos hemos dado cuenta. Pero nos están cambiando las reglas del juego de la República. De la República. Hay una ley de símbolos patrios, la dictadura no la observa, la dictadura no le da cumplimiento. Nos cambian las reglas del juego en este aspecto. Y en la medida que a una sociedad le van cambiando las reglas del juego en sus símbolos patrios, el ciudadano en el futuro va a ir perdiéndole el amor a la nación, el amor a la República. Y el arraigo que vamos a tener, que va a tener la generación del futuro en cuanto a la patria. ¿Qué es patria? Patria es el ombligo, es allá donde hemos dejado enterrado el ombligo. Aunque usted reside en Australia, su ombligo quedó en El Salvador. Aunque usted resida en Estados Unidos, su ombligo quedó enterrado en El Salvador. Esa parte, ese arraigo que tenemos nosotros, así en buen salvadoreño, eso es patria. Eso nos están golpeando en este momento a nosotros, pero no queremos entender. En la instrucción número 2 dice, únicamente habrá un acto oficial de conmemoración del mes de la independencia a nivel nacional, el cual será precedido por el señor presidente de la República el día 15 de septiembre, por lo que quedan prohibidos cualquier tipo de acto oficial en los departamentos. El 15 de septiembre, llámese la independencia como la sustracción o la extracción de un territorio determinado de una corona en sí mismo. La independencia es sacar a un territorio para independizarlo, en este caso, como decía la historia, de la corona española. Hoy nos falta a nosotros que dar el siguiente paso. No es lo mismo independencia que emancipación. La independencia recae sobre el territorio y la emancipación recae sobre los pueblos. A nosotros nos falta emanciparnos. Hemos tenido 201 años de supuesta de independencia, pero no de emancipación. La emancipación es otra cosa. La emancipación es la participación del ciudadano en la ruptura de los grilletes, en la ruptura de las cadenas que lo atan en relación a la violación de los derechos humanos, en relación a la violación de los derechos constitucionales de carácter individual o las garantías constitucionales. Tenemos que emanciparnos y hacer nosotros que la democracia sea participativa. Tenemos que emanciparnos nosotros y hacer que los créditos de la banca sean de manera democrática para todos los sectores que necesitan. Tenemos que emanciparnos nosotros y romper los grilletes que nos atan hacia una Fuerza Armada que en este momento está vapuleando a la población. De ahí tenemos que emanciparnos nosotros, de una clase política del pasado. De una clase política desde el pasado y del presente que mete las manos en los fondos públicos, en los fondos de la gente. Emancipación es la participación del ciudadano, que no es lo mismo que independencia. Pero nos cambian las reglas del juego y dice, es que primero el presidente de la República va a hacer un solo acto oficial. Usted sabe que en su escuela, donde usted nació, en el pueblito más humilde que usted haya nacido en El Salvador, usted celebraba un acto oficial del 15 de septiembre. Y también celebraba un acto oficial en la inauguración del mes cívico. Hoy ese acto oficial va a recaer en la persona del dictador. ¿Por qué? Porque él va buscando el culto al líder, en donde la persona más importante, en donde todos los reflectores estén fijados, sea el dictador y no la población. La independencia recae en un territorio tomado o habitado por seres humanos. En El Salvador primero él, después él y por último él. Y solo ese acto oficial se va a contar en sí mismo como oficial. Los demás actos, cuando sus niños de kinder, cuando sus niños de preparatoria, primero, segundo, tercer ciclo, los bachilleres, salgan a marchar, va a ser un acto después de que el dictador salga a celebrar la independencia. Pero ¿cuál independencia? Si hoy más que nunca estamos sometidos. Le voy a repetir el número 2. Únicamente habrá un acto oficial de la conmemoración del mes de independencia a nivel nacional, el cual será precedido por el señor presidente de la República el día 15 de septiembre, por lo que quedan prohibidos cualquier tipo de acto oficial en los departamentos. O sea, hasta que el presidente hable. El número 3 dice, después del mensaje del señor presidente el 15 de septiembre, podrán realizar los desfiles sin acto oficial a nivel nacional. Un solo acto oficial va a haber en la República, en la medida que el dictador autorice autorice que después de que el del acto oficial, solamente la voz del la voz de Bukele va a ser la voz oficial en esta conmemoración de los 201 años de independencia. Cuando nosotros sabemos que nuestra cultura cívica ha ido orientada a ir arraigando los valores cívicos en los niños, allá en los, para que le vayan teniendo amor a la patria. Si usted se fija, poco a poco el amor a la patria se ha ido perdiendo de tal suerte que nosotros fuimos educados con otros valores en otro sistema educativo. Y nosotros seguimos teniéndole amor a la patria. Seguimos teniendo amor a la patria. Si usted se fija, quienes están poniendo o estamos poniendo la lucha en esta dictadura o contra esta dictadura, somos los que pasamos de 45 o 50 años. ¿Por qué? Porque fuimos educados con otros valores. El amor a la patria está arraigado hacia nosotros. Obviamente está arraigado en nosotros. En las generaciones que vengan, no va a haber amor a la patria. ¿Por qué? Porque el ejemplo no va a existir. El ejemplo no va a existir. Lo que va a haber en el futuro es una sociedad que va a ir sometida a la voluntad del dictador. Hoy en favor de Bukele, mañana en favor de Laila. Entonces somos nosotros quienes estamos librando esta batalla. ¿Por qué? Porque las generaciones, los jóvenes, los millennials, no entienden lo que está pasando. Ellos no entienden lo que está pasando. Definitivamente. La número 4. Los desfiles deben realizarse en el siguiente orden. Primero los militares, segundo la policía y por último los estudiantes. Primero los militares, segundo la policía y por último los estudiantes. El sustento de la República de El Salvador debe ser la persona humana. Y la obligación del Estado debe ser invertir en el desarrollo de la persona humana a través de la educación. Porque el patrimonio más importante que tiene una república o que tiene la República de El Salvador no es la Fuerza Armada y no es la policía, sino que es la persona humana. Toda aquella persona que se dedica a la maquila, el mecánico, el que anda jalando bultos en la tiendona, el cobrador del transporte colectivo, la persona que edita los productos y vende por cuenta propia en los mercados, el que anda gritando la camiseta en las calles o las arterias de la ciudad capital, aquella señora que lleva los productos, la carne o las hortalizas, legumbres, vegetales y todos los mercados, todas esas personas, el campesino que siembra la tierra, aquel que va con la carreta y lleva el abono para regar o para abonar las plantaciones de arroz, el ajonjolí que se siembra en algunas zonas costeras en El Salvador, todas esas personas son parte de los sectores productivos en El Salvador. Y justamente los sectores productivos, la persona humana debe ser el sustento y la base del Estado, no los militares, no los militares, no los policías. Los policías y los militares están en cada una de sus misiones. La Fuerza Armada garante de la tutela del territorio y de la soberanía, y la policía también garante de la seguridad ciudadana y de las propiedades o de los bienes y propiedades. No pueden dejar a los estudiantes. Los estudiantes los han dejado como el último escalón, a los futuros maestros, a los futuros arquitectos, ingenieros civiles, a los futuros profesionales en cada una de las licenciaturas, derecho, psicología, lo que sea, los han dejado de último. O sea que ellos en la medida, el joven, El Salvador, en la medida que le van relegando en su prioridad, ¿qué va a pasar? Le va a perder el amor a la patria. Y después no importa lo que le quieran hacer porque no hay amor a la patria. No hay amor a la patria. A nosotros nos pueden tildar de lo que sea. Pero le teníamos en nuestros ideales, le teníamos tanto amor a la patria. Y no vaya a tomarse mi comentario como una forma de trastocar la historia o de traer o retrotraer recuerdos del pasado. Pero mi generación le tenía tanto amor a la patria, o César Fuentes le tuvo tanto amor a la patria en sus ideales de libertad, que me tocó ir a la guerra. Me tocó ir a la guerra. Arriesgué lo más preciado que tenía. ¿Por qué? Porque dentro de mis valores yo sentía de que estábamos siendo invadidos en nuestro territorio por una ideología que a mí no me parecía y que la sigo manteniendo. Y me fui a la guerra, ¿por qué? Como muchos jóvenes lo hicieron en El Salvador, ¿por qué? Por amor a la patria, por amor a nuestros valores de libertad. Valores de libertad que en un momento determinado, nosotros por un lado como generación, y los excombatientes por otro lado como generación, cada uno con sus ideales. Ellos defendiendo los de ellos y nosotros defendiendo los de nosotros. Y nos fuimos a la guerra, ¿por qué? Porque así entendíamos nosotros que defendíamos a la patria. Esos valores, ese arrojo de lanzarse a defender su territorio, no existe. Y si no ve usted al nuevo policía, Vea usted al nuevo policía. El sacrificio del policía nuevo en El Salvador, del joven policía, no es el mismo sacrificio del policía antiguo o de la generación de nosotros. Las violaciones a derechos humanos del pasado son las mismas violaciones a derechos humanos de este momento. ¿Pero por qué? El problema es que hoy no enseñan valores cívicos. Hoy no le importa al joven que le trastoquen la bandera. A nosotros sí nos importaba. El número 5, lo dicen ellos, se mantienen las actividades de paso de la antorcha centroamericana. Señores, nos cambiaron las reglas del juego en la celebración del mes cívico y la dictadura. Vamos a celebrar 3 años de dictadura y habremos llegado a 200 años de independencia. Pero hasta ahí llegó la república. Y en la cara de nosotros nos han reformado la celebración del cumpleaños de la república. La república quedó atrás. Hoy solamente es la voluntad de la dictadura.
Cuando llegue a mandar, no solo ha de ayudar a los de su partido, no se quiera quedar para toda la vida como un elegido. No se deje llevar por esa tentación de cambiar la nación y arreglar a su hechura y a su conveniencia la Constitución. Y ahora solo le pido que mi humilde voto no caiga en su olvido. Cuando asuma el poder, tiene a mano la gloria y entrar en la historia. No nos mienta jamás, no use la demagogia engañando a la gente. Cumpla usted con honor.
Así ha funcionado todo esto, pero bueno, ahí sigamos nosotros. Vea, cuando se tiene ideales, se defienden los ideales. Y cuando se tienen intereses mezquinos, se defienden intereses. Ahí se defienden justamente los intereses. Escucha usted una entrevista de la época de la guerra, puntualmente de la ofensiva de 1989, en donde participaba Ramiro Vázquez y Dagoberto Gutiérrez. Dos personas que hoy, uno es ideólogo de Bukele, el caso de Dagoberto, y el otro es financista a través de Alba Petróleos, el caso de José Luis Merino. Escucha usted qué es lo que decía Dagoberto Gutiérrez en ese año 1989. Y cuando el ser humano no tiene ideales, sino que solamente tiene intereses en las luchas que inicia, se va a dar cuenta usted de lo trastornado del Dagoberto de aquella época y de lo trastornado del Dagoberto de esta época. ¿Por qué? Porque el delincuente, el comunista Dagoberto, solo ha tenido intereses. Y se va a dar cuenta usted cómo cambia el papel y el discurso en la construcción del relato político de las personas cuando van tras las dádivas, cuando van tras el poder y no tras la justicia social, como sí lo decían los comunistas en la guerra. Escuche usted lo que decía Dagoberto Gutiérrez en aquel momento de la ofensiva. Y vamos a poner qué dice Dagoberto en el momento del régimen de excepción.
Fuerzas del FMLN con inquietud, con expectativa. En un segundo momento, el pueblo apoyó, respaldó, se incorporó. El ejército, en ese segundo momento, estaba impidiendo que el pueblo saliera de las zonas. Pero cuando vio la incorporación, entonces pasó a ejercer los bombardeos indiscriminados contra la población. De modo que a partir del terror, la sangre y el miedo obligó a los habitantes de las distintas zonas de San Salvador a abandonar esos lugares.
No se trata... Quedémonos ahí un ratito. A partir del uso del terror, de los bombardeos, de la metralla, el ejército de aquella época obligó a las comunidades, dice él. Oiga, ¿y hoy no hay terror? ¿No hay un uso abusivo del ejército en donde le mete la macana y le mete la culata a la población? Vea usted cómo cambian estas personas cuyos ideales están vinculados al mercantilismo, cuyos ideales están vinculados al becerro de oro, llámese dinero, y amalgamar de alguna manera algún billetito para irla pasando. Hoy no, hoy parece ser que las cosas han cambiado. Allá lo decía él en 1989, en los motivos de la guerra. ¿Por qué sitiaron? ¿Por qué se fueron a la ofensiva de 1989? Que no eran las mismas coyunturas, que no ellos también decían de que había persecución política en la época de la guerra civil en El Salvador. Pues claro que había persecución también. La guerrilla hacía persecución, la Fuerza Armada hacía persecución. Pero todo aquello quedó en el pasado. Todo aquello quedó en el pasado. Hoy no, hoy justifican. Hoy justifican ellos que no hay ningún problema. Hoy justifican.
En un primer momento, los sectores del pueblo vieron a las fuerzas del FMLN con inquietud, con expectativa. En un segundo momento, el pueblo apoyó, respaldó, se incorporó. El ejército, en ese segundo momento, estaba impidiendo que el pueblo saliera de las zonas. Pero cuando vio la incorporación, entonces pasó a ejercer los bombardeos indiscriminados contra la población. De modo que a partir del terror, la sangre y el miedo obligó a los habitantes de las distintas zonas de San Salvador a abandonar esos lugares. No se trata de una falta de incorporación al FMLN. Se trata de un sangramiento del pueblo por parte del ejército y del gobierno.
¿Se da cuenta qué decía? Usted puede estar de acuerdo conmigo o no puede estar de acuerdo. Y yo por eso siempre se lo digo a usted que es de izquierda. No abandone su ideología, no abandone su partido. Que no es el mío, es cierto. Yo nunca voy a ser de izquierda. Pero no abandone porque usted está arraigado ahí. Usted está arraigado ahí. Desde que yo era un joven, sigo manteniendo mis principios y mis valores de libertad. En donde la democracia debe ser prioridad. A mis 52 años, sigo defendiendo los mismos valores. Sigo defendiendo los mismos valores. El hombre ya cambió. Él ya cambió. ¿Por qué? El olorcito a dólar, ¿verdad? Estos comunistas que nunca han trabajado, ¿de dónde comen? ¿De dónde comen? Si ustedes los ven en los medios de comunicación y ustedes los ven hablando cualquier cosa y engañando a las poblaciones, engañando a los jóvenes. Allá decía, oh, es que la metralla, es que la sangre. Y hoy, ¿cómo gobierna el dictador al que él asesora? ¿Cómo gobierna? Oh, pero es que este es mi dictador.
Así como usa el pescador, el...
Hoy es mi dictador, hoy es quien me está dando sustento material, hoy es el que me permite comer. Usted escuchó al Dagoberto cuando era guerrillero, cuando era un comandante guerrillero de las Fuerzas Armadas de Liberación vinculadas al Partido Comunista o brazo armado del Partido Comunista, hablando allá de la metralla, de la tiranía de la Fuerza Armada y hablando de que el ejército estaba sustentando su defensa en la sangre del pueblo. Escuche hoy qué es lo que dice, justificando el régimen de excepción.
Bueno, es un régimen de excepción que consiste en otorgarle poderes especiales al Estado. Se defiende el Estado cuando el Estado se considera amenazado.
Oiga, se defiende el Estado cuando el Estado se considera amenazado. Al soldado, al militar, le dijeron que era un militar que defendía las oligarquías. Ese era el relato de estos comandantes en la época de la guerra. En nuestros ideales nosotros defendíamos al Estado. César Fuentes fue a la guerra para defender al Estado. Yo nunca defendí a un oligarca. Allá, ¿qué es lo que decía Dagoberto? Que era un ejército títere, que estaba a la orden de quién, a la orden de los políticos y a la orden de los oligarcas. Escuche cómo cambian estos tipos, escúchelos. En estos conflictos culturales de carácter político, ya aquí donde confunden a las generaciones. Nosotros porque los conocemos, pero los millennials no están acostumbrados a escuchar a este tipo de dinosaurios de la política. Allá decía, el ejército es títere, el ejército defiende a los oligarcas. Hoy, ¿qué es lo que dice? ¿Dónde están los oligarcas hoy? A la par de Bukele, ¿verdad? Uno de los hombres más ricos de Centroamérica, Roberto Cris de Avianca, más de 5.300 millones de dólares de patrimonio, está gobernando con Bukele. Uno de los hombres más ricos del Salvador, la familia Callejas, en este caso el representante más visible, Carlos Calleja, está cogobernando la parte de Bukele. Los dueños que están talando lo que pueden en lo que hace frontera, Popa, Quetzaltepeque, Nejapa, Mexicano, Seututepeque y otros municipios, talando todo lo que pueden y jodiendo literalmente los mantos acuíferos, cogobernando la parte de Bukele, ¿verdad? Los Poma tienen a uno de sus asesores de presidente de Bandesal. Oiga, y estos no son oligarcas. Y que no los Gil, doña Alexandra Gil, no es la cara política más visible de los regalados. Oh, pero hoy no, ¿verdad? Hoy no, hoy yo estoy comiendo, no hay ningún problema. Aquellos allá que sigan. Oiga, excombatiente, usted no se siente traicionado por estos mercantilistas del relato político. Usted, excombatiente, que está luchando con la lámina y en los asentamientos. ¿Usted no se siente lacerado, no se siente trastocado, traicionado por estos mercantilistas de la construcción política manipulada? ¿Usted no se siente un poquito incómodo cuando estas personas le metieron a usted de que defendía que iba por la igualdad y hoy de la famosa igualdad no se acuerdan? ¿De la repartición de la riqueza y hoy de la repartición de la riqueza no se acuerdan? ¿No le da a usted un poquito de todo, excombatiente? Vaya para usted un saludo, vaya para usted mi solidaridad. Hasta donde usted se encuentre, no se sienta incómodo. Usted que fue excombatiente de la guerrilla, no se sienta incómodo. Yo no pienso como usted, yo no pienso como usted, pero vaya desde aquí, desde esta página y desde esta silla, mi solidaridad para la defensa de sus ideales, que no fueron los míos, de acuerdo, pero fueron sus ideales. No se sienta usted trastocado, no se sienta decepcionado por escuchar las voces de estos mercantilistas que venden su relato en favor de quien mejor les paga, en favor de quien mejor les paga. Hoy escuche, hoy defienden al Estado, hoy defienden a la dictadura. ¿Por qué defienden hoy a la dictadura? ¿O por qué defienden a esta dictadura y criticaban a aquellas dictaduras? ¿Que no los militares también tenían una dictadura y que no Bukele también es dictador? Pero hoy, dependiendo así como sea el pago, así es la ranchera.
Es un régimen de excepción que consiste en otorgarle poderes especiales al Estado. Se defiende el Estado cuando el Estado se considera amenazado. Normalmente, cuando se desarrolla un atarrayazo, así como usa el pescador en los ríos, cuando teníamos ríos y cuando teníamos pescadores con atarraya, que no solo capturaban peces, sino también ramas, piedras y otras cosas, así ocurre aquí. Es muy posible que no toda la gente detenida tenga que ver con los hechos que se imputan. Sí, es muy posible. Yo entiendo que el aparato del Estado está manejando sus temas con inteligencia y con mano de terciopelo, como debería de manejarlo. Entiendo que así lo están manejando.
¿Y los pandilleros que sí se compran?
Bueno, es un régimen de excepción.
¿Qué dice él? Entiendo, dice, que no todos pertenecen a pandillas, y lo justifica. Hoy justifica la persecución del Estado con su Fuerza Armada politizada y su policía privada, la PNC. Hoy justifica la persecución sobre los jóvenes. En aquel tiempo le llamaban persecución política de la dictadura de los militares. Sí, había persecución política, tanto de las células guerrilleras sobre la gente que no pensaba como ellos, como de las partes del ejército sobre la gente que no pensaba. Había persecución política. Oiga, ¿y hoy no hay persecución? Y cuando los jóvenes no tienen la libertad de salir a realizar sus actividades cotidianas, ¿no hay persecución? ¿Qué no es persecución la que hicieron sobre el panadero o el taxista? ¿Qué no es persecución la que hicieron sobre aquel pastor evangélico que administraba también un colegio? ¿Qué no es persecución la que hicieron sobre aquel maestro en Santa Elena, Usulután, que iba a comprar su mercancía para surtir la tienda y se lo llevaron a él? Y que hoy en este momento la esposa, por problemas de nerviosos, tiene psoriasis. Cuando se llevan a las personas que están esperando el bus para ir a su trabajo en las paradas, ¿no es persecución? Cuando le ponen cuotas de capturas a los policías y a los militares para cumplir con las pretensiones y los negocios del dictador, ¿no es persecución? ¿No es persecución? ¿Y cómo estos chafarotes como Dagoberto Gutiérrez vienen a decir: señores, pueblo, ¿por qué nos fuimos a la guerra? ¿Por qué nos fuimos a la guerra? ¿Solamente por joder el tejido productivo y la economía de El Salvador en 1980, cuando yo tenía 10 años? Nos fuimos a la guerra cuando yo tenía 10 años. Ellos nos llevaron a la guerra. Hoy justifican la misma maldita dictadura. Que quede claro por enésima vez, desde esta página y desde mis conceptos: dictador es toda aquella persona que llega al poder a través del uso de la fuerza. Dictador es toda aquella persona que, haciendo uso de las reglas democráticas, llega al poder y que, estando en el poder, tuerce la ley a su conveniencia y beneficio. Dictadores pueden ser los militares que llegan al poder abusando de la estructura de la Fuerza Armada, sea general o sea coronel. Si no respeta la democracia, es dictador, es un abusivo. Dictador es toda aquella persona de derecha que utiliza la institucionalidad para beneficio propio y que tuerce la ley persiguiendo opositores. Dictador es toda aquella persona como Daniel Ortega, como Maduro, como Bukele, que no respetan el bien más preciado que tiene el ser humano, llámese vida, y que se pasan los derechos humanos por cualquier lado, y que tuercen la ley persiguiendo opositores, como pasó en el caso de Violeta Mengíbar y otras personas vinculadas a la izquierda. O lo mismo que pasa con Neto Mason, que es un caso un poco curioso ahí. Dictador es toda aquella persona que la modalidad de la guerra y de represión del Estado ha cambiado. ¿Ha cambiado por qué? Porque en la guerra civil no había Facebook. Hoy usted no puede hacer un comentario en donde critique la gestión política de este dictador. ¿Por qué? Porque hay un ejército de troles pagados con sus impuestos y con los míos que se van encima poniéndole a su madre en cuatro patas. Es una manera diferente de utilizar el Estado, un Estado que lo han convertido en terrorista. Allá dijo Dagoberto Gutiérrez, es que el ejército está utilizando, el Estado está utilizando el terrorismo contra la población. Con los borbandeos de la Fuerza Armada, decía en el 89. Hoy, cuando ellos legitiman la dictadura de Bukele, cuando hay un ejército de seres humanos que a través de los patrullajes digitales van y trastocan la libertad de expresión, la reprimen. ¿Y si no, qué pasó con Mario Gómez? El muchacho que a través de una publicación lo ubicaron. ¿Y si no, qué pasó con el muchacho, el tuitero, el comisionado, que le quitaron su tweet, le quitaron, perdón, su teléfono, y a partir de ahí empezaron a fustigar las publicaciones que había hecho? ¿No es una manera o no es una nueva forma de terrorismo? Claro que es una nueva forma de terrorismo, pero solamente lo que a ellos les conviene. ¿Y cuándo les conviene? Cuando la tripa está saciada, sin importar cómo está la población. La cacaraqueada justicia social, para mí, es la justicia social es la más injusta que hay. Y lo ha dicho la experiencia, la justicia social para César Fuentes es la más injusta que hay, porque cada quien va plegándose a los intereses de cómo le chilla la tripa. Y cuando la tripa la tiene sustenta, ya no les interesa el resto de la población. Pero que en el relato de este señor, en el relato de este corrupto de Dagoberto, porque este es un corrupto, este está vendiendo los valores. El acto de corrupción de un ser humano, de tener un discurso por allá y venir a decir otro discurso acá, es un acto de corrupción no mantener los valores. Plegar los valores o adecuarlos a los intereses materiales es un acto de corrupción. Este tipo es un corrupto. Está tratando de torcer la forma de pensar de las generaciones, de los millennials. A nosotros ya no nos agarra porque de una manera conocemos a estos comunistas. Las mismas dos personas que luchaban, en ese conflicto, las mismas dos personas. Vea. Ahí tiene usted a José Luis Merino y ahí tiene también a Dagoberto Gutiérrez. Ramiro Vázquez y el comandante Logan, en el caso de Dagoberto Gutiérrez. Ambos eran comandantes de las Fuerzas Armadas de Liberación. En aquel tiempo luchaban contra las dictaduras militares y decían de un ejército títere que salvaguardaba o protegía los intereses de la oligarquía. Hoy estos tipos le dan sustento económico e ideológico a la oligarquía o a la oligarquía salvadoreña, a la naciente oligarquía palestina y al gobierno. Ramiro Vázquez, financista a través de Alba Petróleo, de la campaña de Bukele, y José Luis, y Dagoberto Gutiérrez, un ideólogo del gobierno de Bukele. Oiga, no es dictadura. No es dictadura. Eso está como negar de que en la época de la guerra algunos sectores, de manera maliciosa, usaban la represión utilizando el Estado. Hoy no es dictadura, ¿verdad? No, es que depende de la conveniencia que yo tenga. Hoy no es dictadura. Es que a mí me conviene. Hoy el brazo de terciopelo. Dígame usted, ¿qué le decimos a esta familia? ¿Qué le decimos? Tenía 4 meses de no ver a mi hermano, hasta que me dijeron que estaba en la UCI de un hospital. ¿Qué le decimos capturado en el régimen de excepción? ¿Qué le decimos a esta familia hoy? La dictadura se echó a este señor, miren, se lo voló la dictadura. ¿Qué le decimos hoy? No, que lo traten con guante de terciopelo. Así dice Dagoberto, les conviene manipular el relato a la conveniencia de ellos. ¿Qué le decimos a esta familia? José está en el Hospital Rosales, en estado delicado, en cuidados intensivos. si algo le pasa, será culpa del sistema de justicia inepto que nunca ha servido para nada. Todo sigue igual de podrido, publicó la familia de José Leonidas Bonilla Torres en una página de Twitter. Claudia, su hermana, relató a la prensa gráfica que fue hasta ayer que se dieron cuenta que José fue trasladado de emergencia el pasado 25 de agosto al Hospital Sacamil con síndrome coronario luego de sufrir un infarto al interior del Centro Penal de la Esperanza o Mariona, mejor conocido como Mariona. Además menciona que el abogado particular ha estado constantemente consultando en el juzgado especializado de instrucción B2 de San Salvador sobre el caso de su hermano. Precisamente ahora, dice José, ayer le dijeron que en efecto mi hermano había sido trasladado al Hospital Sacamil, relata la señora. Claudia también aseguró que lograron conocer más información de su hermano y les confirmaron que el 25 de agosto llegó al Hospital Sacamil luego de sufrir un infarto, pero que el personal médico logró estabilizarlo, lo ventilaron y lo enviaron para medicina en mujeres, donde hay una unidad de cuidados intensivos en ese hospital. Le hicieron unas pruebas de COVID y resultó positivo. Aparte del problema del corazón, entonces el lunes 29 de agosto lo trasladaron a la UCI del Hospital Nacional Rosales y ahora me di cuenta de que ahí estaba. Yo fui, no pude ingresar ni siquiera verlo a través de una ventana porque la custodio no me lo permitió, cuenta Claudia con su voz entrecortada. Su familia expresa que el 9 de mayo José enfrentó la audiencia de imposición de medidas. En esa ocasión, su abogado presentó una constancia médica sobre su estado de salud y detallaron que necesitaba medicina para la presión arterial, pero que en Mariona nunca se la dieron. Presentaron una constancia médica, pero Ligia de Saca sí cumplió su sentencia, sí está cumpliendo su sentencia fuera de los tribunales, ¿verdad? ¿Por qué Ligia de Saca sí y por qué nuestros pobres no? ¿Será que Ligia de Saca, solamente por el simple hecho de ser prima de Michelle Sol, tiene esos privilegios de parte del sistema y cuando se trata de la clase más desposeída en El Salvador, no se acuerdan? ¿Por qué, hablando de justicia social, en este caso, el corrupto Dagoberto Gutiérrez, vender los ideales es corrupción, señores? ¿Por qué Dagoberto no abre la boca en favor de los que dicen que ellos luchaban en la época de la guerra? No le cumplieron el medicamento que la jueza ordenó en un escrito. Además, ella ha estado dilatando el proceso, pidiendo un informe tras informe. Y al final, ahora mi hermano se encuentra en estado crítico en el hospital. Pues solamente un milagro de Dios puede hacer la obra, lamentó la hermana de José. Lo mató la dictadura. José Bonilla fue detenido el 26 de abril. Su familia relata que policías irrumpieron su vivienda ubicada en Residencial Marsella y le pidieron que los acompañara porque lo investigarían. Un día después de su captura, su hermana fue a la delegación donde él guardaba detención y Bonilla le mencionó que los agentes policiales lo habían obligado a firmar actas donde se hacía responsable el delito de agrupaciones ilícitas. Lo hicieron pandillero, así a express. Ahora José cumple 128 días de estar detenido. La incertidumbre se apoderó de la familia Bonilla desde el día que lo capturaron, luego de más de 4 meses de estar en Mariona y al saber de su estado de salud. Se lo voló el régimen. Oh, pero ¿sabe qué? Aquella Fuerza Armada de la guerra era represora y violadora de derechos humanos. Esta Fuerza Armada de hoy, que está al servicio de la persona a quien asesora Dagoberto Gutiérrez, estos no violan derechos humanos. Estos no violan derechos humanos, ¿por qué? Porque quizás aquellos elitistas que gobernaban para la época de la guerra, quizás la oligarquía de Cristiani que gobernaba para la época del 86, no le daba de comer a Don Dago, ¿verdad, Don Dago? Y quizás Nayib Bukele quizás le enseña más o menos algún par de nachos de los que procesa Pablo Alinker en su hacienda. Esa es la grandísima diferencia cuando se venden los ideales. ¿Se da cuenta cuál es la diferencia al vender los ideales? Posiblemente los míos, mis ideales estén equivocados, pero los mismos ideales de libertad, de democracia, de respeto innegociable e irrestricto de la ley, son los que me tienen hablando a mí, y son los por los que yo me fui a la guerra. Después hay que ver si tenía razón o no tenía razón, hablo de mis ideales. Pero cuando los ideales se tuercen en favor del que gobierna y que le da de comer, entonces no hay problema. No, esa es corrupción, señores, esa es corrupción. ¿Por qué? Porque ataca las emociones y trata de torcerle el pensamiento a la gente que los escucha. También eso es un acto de corrupción. Pero no, corruptos son los otros, ¿verdad? Los mismos de siempre. O sea, ¿le podemos llamar nosotros corrupto al veterano de guerra que participó en la guerra? No, fueron por sus ideales. ¿Le podemos llamar nosotros corrupto al excombatiente del FMLN que participó en la guerra? No, no. Los excombatientes son víctimas de discursos politizados, manipulados y mercantilistas de gente como Dagoberto Gutiérrez. Hoy que comen a dos manos, no hay problema que el excombatiente esté atirado y que el gobierno le haya quitado 40 millones de pensión. Hoy no hay ningún problema, nadie dice nada en favor de los excombatientes. Hoy ni Bukele dice nada. Cuando fueron los excombatientes que agarraron las armas que don Armando Bukele traficaba para la guerra, con las ganancias de las armas, Nayib Bukele empezó a ponerse los primeros pampers y a beberse las primeras pachas llenas de leche. Ah, pero hoy nadie se acuerda de los excombatientes. No, la guerra no existió, fíjese. Así dijo Bukele, la guerra no existió. No, existieron otras cosas, pero la guerra no existió. No sea mentiroso usted, no sea mentiroso, la guerra no existió. Pero se quedaron con las ganancias que les produjo la guerra en su momento. Así negamos la historia nosotros para ir torciendo la cultura. Porque las generaciones del momento, los millennials de hoy, los de 20, 25 años, no vivieron la guerra. Ellos no conocen la manipulación de estos comunistas. 2 meses después de su captura, el cuerpo apuleado de don Paco regresó a su casa en ataúd. ¿Qué le decimos a la familia de don Paco? Francisco Hueso López tenía 64 años. 64. Dagoberto tiene 75, 76. Dagoberto es del mes de diciembre. Ya se va a volar 77, me parece. Ya se lo va a volar. Es de Chalchuapa, Dagoberto Gutiérrez. Don Francisco Hueso tenía 64 años y murió el 24 de agosto en el penal de Mariona. Según medicina legal, sufrió un edema pulmonar, aunque el informe oficial consigna muerte en estudio. En las cárceles del régimen de excepción hay una decena de casos con ese motivo de muerte. Señores, los están torturando. Yo lo voy a decir por enésima vez. No sé cuántas veces lo he repetido. No deje solo a su familia. Faltaba más que un señor de 64 años fuera palabrero. Si los palabreros lo tienen ahí con Carlos Marroquín, con el diputado Denis Salinas y con el diputado suplente Sosy Calleja, Martínez Santana, si es que ahí los tienen. Un señor de 64 años a quien lo torturaron y lo mató el régimen. Lo van a entrevistar y si usted no debe nada, pues se viene para su casa. Dijo un policía, Francisco Hueso, de 64 años. El comerciante conocido como Don Paco se subió a una camioneta gris. Llegó al puesto policial de La Reina en Chalatenango, pero nunca regresó a su casa. La policía lo capturó a las 6:30 de la tarde del 27 de junio del 2022 bajo régimen de excepción, acusado de colaborar con una pandilla. 2 meses después, el cadáver de aquel hombre fornido que construyó gran parte de su vida en los Estados Unidos regresó a su casa con señales de haber sido vapuleado. Lo torturaron, lo mataron. Don Manuel con la foto de Nayib Bukele me dice: vos come mierda. En un comentario que el señor deja me dice: vos come mierda. Y le voy a contestar, posiblemente comamos mierda. Al camino que vamos, posiblemente comamos mierda. Pero no me la voy a comer yo solo. No me la voy a comer yo solo. Y posiblemente comamos mierda como salvadoreños. Posiblemente. Aunque todavía hay una luz de esperanza. Primero que el pueblo recupere su independencia al momento de pensar. Y que las elecciones del 2024, aún con la manipulación de personas como Dagoberto Gutiérrez, aún con la estructura del Estado en aspectos financieros que se va en contra de nosotros los opositores, primero Dios, usted me manda a comer mierda y primero Dios el pueblo, un día a Bukele y su tiranía los va a hacer comer mierda. Un día el pueblo, no le estoy contestando a usted don Manuel, pero un día la dictadura de Bukele, los mafiosos que cogobiernan a la par de Bukele, Carolina Recinos, Pablo Anlíquer, Francisco Alaví, los hermanos de Bukele, un día, este pueblo que va a recuperar su memoria, que va a recuperar su independencia al momento de pensar, los vamos a ver comer mierda. Los vamos a ver comer mierda, fíjese bien. Yo en este momento no estoy comiendo mierda. Come mierda mi espíritu. Ese sí está comiendo mierda. Mi amor a la patria. Ese espíritu que tengo yo, de amor a la patria, sí se lo acepto. Estoy comiendo mierda y por eso estoy aquí. Para que no sigamos comiendo mierda. Para que no sean los musulmanes palestinos los que nos vengan a quitar a nosotros nuestro 15 de septiembre. Para que no sean estas otras culturas foráneas que vengan a decirnos la forma que nosotros los autóctonos tenemos que administrar el país. Vamos a recuperar la independencia. Nos vamos a emancipar como pueblo. Y un día, ustedes, la élite que nos gobierna, la élite que agarra la ley y que se ve encima del pobre, del inocente, un día, para no seguir repitiendo la grosería, un día van a comer la misma que enterró el gato. Y yo se la acepto a usted, señor. Yo se la acepto a usted. Hoy por hoy es la patria la que está comiendo eso. Es la patria, es el pueblo que está comiendo eso. Pero el pueblo se va a emancipar. ¿Qué le decimos a la familia de Don Paco? ¿Qué le decimos a la familia de José Bonilla? Vapuleados por la dictadura, los han matado. ¿Qué le decimos? ¿Qué le decimos hoy? Nada, ¿verdad? Nada. Es bien difícil. Pero muchos de ustedes, en concepto de troles, solamente se lanzan a lanzar insultos. Se lanzan a tirar insultos al que habla en contra de su tirano. No se moleste. No se moleste. La patria la vamos a recuperar. No para las oligarquías. Yo no tengo una lucha de clases. La vamos a recuperar para que la patria sea democrática para todos. 201 años tenemos nosotros desde 1821 de tener un El Salvador en favor de las oligarquías. En cada modalidad. La izquierda dijo que luchaba por El Salvador y la igualdad material. Hasta hoy, yo no creo en la igualdad material. Yo creo en la igualdad de la educación, que a través de la igualdad de la educación, con oportunidades para todos los sectores, pobres, ricos, medio ricos y ricos, la educación sea democrática para que todos podamos crecer y progresar en ese mismo sistema de oportunidades. Yo no voy por la igualdad material. No me gusta la igualdad material. Cada quien tiene que luchar desde su trinchera construida, siendo licenciado, siendo agrónomo, siendo lo que sea, desde su propia trinchera, por salir adelante y sacar adelante a su familia, no quitándole lo que otro tiene, sino que nosotros luchando con nuestro propio talento para salir adelante. En la igualdad de la educación es que la que yo creo. Yo no creo en la igualdad material. Todo mundo tiene que construirse su patrimonio desde su talento y desde su arrojo y sacrificio al trabajo. Es así nada más. Entre otras cosas, quiero felicitar de una manera u otra a que en el puerto de Acajutla se están poniendo de acuerdo los sindicatos. Por ahí, por el mes de octubre, no sé, un día de estos, los dos sindicatos, como de alguna manera, y le digo que me place el anunciar esto, porque los dos sindicatos tienen que cuidar sus placitas de trabajo, porque si no, la dictadura les va a privatizar el puerto. Tienen que juntarse. El 27 de agosto nombraron o eligieron al nuevo secretario del Estipes, un señor de apellido León. No sé bien el nombre, pero lo voy a investigar. Y parece ser que hay voluntad de parte de los dos sindicatos de juntarse, de unirse. Señores de los sindicatos en Acajutla, los miembros, entre más juntos están, son más fuertes. Entre más solidarios están, entre mayor espíritu de cuerpo muestran en la lucha laboral, ustedes van a ser más fuertes. Entre más divididos están, ustedes son más débiles. Qué bien por el señor León, que tal vez tenga la idea de sentarse, y qué bien por la dirigencia del otro sindicato, que también tienen la idea de sentarse y que en un día, antes de que finalice el año, se van a sentar para acercar posturas en relación a proteger a sus agremiados, a la clase trabajadora. Yo no tengo una lucha de clases, pero hay que proteger los trabajos de la gente. ¿Por qué? Porque la que se viene en El Salvador es una crisis muy, pero muy, muy espantosa. ¿Qué vamos a decir nosotros? Eso nos toca en el 2024. Son elecciones trascendentales. Yo no estoy haciendo campaña por nadie. Estoy haciendo campaña por la República. Estoy haciendo campaña porque usted les quite el cerebro que ellos y su aparato de propaganda se lo han secuestrado. Cuídese, que Dios lo bendiga. Nos escuchamos otro día. No celebramos 201 años de independencia. Celebramos 3 años de dictadura. Buenas noches, buenos días.